Estamos todos así conmovidos desde ayer que se conoció la noticia sobre este médico del Garrahan, que está detenido, que se negó a declarar, por cierto, sobre, le han descubierto más de 3 terabytes de porno, de pornografía infantil, y hablamos que es un pediatra, ¿no?
Una pediatra con un alto cargo en el hospital Garrahan hasta ayer, ¿no?
Era el jefe de servicio de inmunología y reumatología del hospital Garrahan, y a partir de la investigación que se inició en noviembre del año pasado, ayer se logra detener, y cuentan con mucho material que se está analizando sobre la pornografía infantil, la pedofilia. No se descarta que se haya registrado material dentro de ese hospital, y se está investigando si en otros hospitales también.
Sí, porque se veían camillas, ¿no? Claro. En alguna de las imágenes.
Vamos a hablar con María Isabel Christensen, que forma parte del grupo Mamá en Línea por la Ley de Grooming. Grooming son los delitos que se cometen a través de Internet y de las redes sociales contra menores, ¿no? Y viene luchando hace muchísimo tiempo, por eso queremos consultar. Seguramente están siendo muy consultadas en las últimas horas. María Isabel, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
¿Cómo están? Buenas tardes. Yo, muchísimas gracias a ustedes por tratar el problema y sobre todo por contactarlo.
María Isabel, bueno, en principio reflexión de lo que, nada, conocíamos en las últimas horas. ¿Qué te pasó a vos con la noticia?
Mira, realmente es un golpe más, porque siempre vamos a decir que siempre llegamos tarde. Claro. Porque en realidad estas son problemáticas que ya deberían estar bien tratadas. Se está haciendo hincapié en el Garrahan, y nadie está hablando que la mayor problemática es la vulnerabilidad de los menores. Se está haciendo hincapié en que el médico, en que es un pediatra, en que es un título, en que es una... En realidad es un perverso que, aprovechando su título, aprovechando su posición en una institución, hace lo que cualquier perverso hace con un menor. Esa es la importancia que tenemos que darle al tema. Ajá. La vulnerabilidad del menor hecho por un adulto.
Claro, y en este caso, ¿no?, el poder de él como pediatra.
El poder que ejerce.
Claro.
Exactamente.
Uno como padre va y obviamente confía plenamente, está atendiendo a su hijo, o sea, esa cuestión, ¿no?, lo hace como...
Exactamente, esto es lo importante, claro, que se me debe dar, porque la pregunta viene: ¿en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos?
Sí, tremendo.
La institución, estás hablando que se hicieron los allanamientos en noviembre del año pasado, y hasta ahora sale la noticia de que lo agarraron preso. Entonces la pregunta es: ¿en cuánto tiempo esta persona se dedicaba a sacarle fotografías, a tener sus fotografías, a producirlas, o como tantas cosas están diciendo, y nadie se dio cuenta hasta ahora? La pregunta es esa: ¿cuántas personas, cuántos perversos están camuflados en instituciones donde tienen contacto con menores, de los que nadie alrededor se da cuenta?
Ajá. María José, usted...
La problemática, sí, dime.
María Isabel, perdón. María Isabel, ustedes trabajan sobre todo en esto de lo que es el grooming a través de las redes sociales, y están, siempre previenen con algunas... podemos decir, signos o a tener en cuenta, sobre todo los padres y el chico se encierre, claro. Consejos. ¿Qué pasaría en este caso? Porque uno, saliendo de esto de lo que son las redes sociales, es llevar a un chico al pediatra, o que el chico en el hospital esté en un consultorio con un pediatra, que no sé tampoco cómo es esto de los menores solos con el pediatra, chiquitos tan chicos, cómo se ha dado esto, debe estar también siendo investigado, obviamente, pero cómo es también, qué consejos dar, ¿no? A tener en cuenta, o qué signos pueden hacernos abrir un poco los ojos en esto de cara a cara, ¿no? No tanto en lo que es redes sociales.
Claro, mira, lamentablemente la perversión es muy fácil de esconder, digamos, frente a frente, porque en realidad el perverso no se hace notar si no es a través del menor. Con un adulto frente a frente es muy difícil determinar. Puedes ver algún tipo de comportamiento, porque normalmente son excesivamente amables, excesivamente atentos con el menor, pero también tenemos la parte en la que difiere un poco el comportamiento del padre, el comportamiento del adulto perverso. porque no todos son perversos. Yo no puedo identificar a una persona que es excesivamente amable con un menor como un perverso. Ajá. Entonces es complicado. Acá, ajá, en realidad, quien tiene la responsabilidad es la institución por no hacer las pruebas necesarias como para tomar a alguien. Ajá. Todos sabemos que cuando va uno a pedir un trabajo, automáticamente te hacen pruebas. Ajá. Una de ellas es el psicotest.
Claro.
¿Qué se hace a través de este psicotest? Te da la pauta de la perversión. Ahí es donde la institución se puede dar cuenta de quién es la persona que está contratando, y eso no se está haciendo. Porque todos saltan el psicotest. Una de las pruebas importantes dentro de un juicio son los test psicológicos, porque te dan la pauta del pensamiento de cada persona. Uh-huh. Te faltan traumas, te falta personalidad, te faltan cualidades de las que te da a pensar que la persona es apta o no. Y eso no se está llevando a cabo en las instituciones. Y te estoy hablando de jardines de infantes, te estoy hablando de colegios, te hablo de hospitales. Todo adulto que tenga un contacto con menores tiene que tener las pruebas correspondientes y no se está haciendo.
María Isabel, ustedes que trabajan en redes específicamente, más allá de esto de que no se hagan las pruebas, están hablando todos ahora de algunos símbolos, sobre todo que circulan en las redes sociales, como una especie de mensajes encriptados o pertenezco a esto, y hablan de mariposas, triángulos y corazones. ¿Ustedes manejan esta información? ¿Están de acuerdo? ¿Coinciden?
Sí, mira, realmente... No del todo, porque en realidad un símbolo no te hace ser perverso. El asociar a una persona con un símbolo no te hace ser perverso. El perverso, la única cualidad que tiene es buscar al menor para satisfacerse sexualmente. Y eso es una realidad. Estas cuestiones ya sí tienen que ver con cualquier símbolo, cualquier característica que está en cada uno pensarlo. Uh-huh. En realidad acá lo que preocupa es en manos de quién estamos dejando a nuestros hijos. Porque hay un montón de casos en distintas instituciones donde están faltando la perversión que se está realizando a los menores y el entorno que no se da cuenta.
Vos mencionabas esto, ¿no? De un poco el perfil y eso, y lo que al menos se hablaba en las últimas horas es que eligen siempre profesiones ligadas al contacto con menores.
Exactamente, donde puedan tener el contacto, el acceso directo con menores. Porque lo que tiene el perverso es buscar. Antes, como se llevaba a cabo el abuso, si no era intrafamiliar, se buscaban las plazas públicas, los parques, donde esa persona se acercaba con algún juguete o algún... Uh-huh. algún cepo como para atraer al menor. Acá la facilidad que tiene el pedófilo es precisamente eso, tomar espacios en los que está en contacto directo con los menores.
Claro, y a través de esto de las redes, esto que se contacta, se hacen pasar por menores también, hablando el mismo lenguaje, ¿no?
Entonces a través de los juegos, a través de las redes sociales, donde utiliza sistemas o cepos o... algo que pueda traer al menor para esa persona saber que está hablando con un menor.
Claro.
Porque un adulto nunca se va a acercar a algo que tenga que ver con menores.
Claro, tal cual.
Una canción, un juguete, un regalo, algo. Los menores siempre automáticamente se lanzan hacia un juguete, hacia una canción, hacia cosas que un adulto no. Uh-huh.
María Isabel, los están consultando ahora, sabemos, porque son una ONG que trata mucho este tema, desde los medios. La consulta mía es si desde alguna institución estatal o desde algún ministerio, ya sea de seguridad o
de niñez,
se han comunicado con ustedes para ver que si se puede trabajar en conjunto.
Mira, lamentablemente siempre vamos a decir lo mismo. Bien. Es responsabilidad del Estado llevar a cabo políticas públicas en defensa de los derechos del menor, porque hay la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que a través del artículo 19 y el artículo 34 piden y dicen que el Estado tiene la obligación de hacer hasta lo imposible para defender a los menores, y no lo están haciendo. No hay campañas públicas. No hay campañas donde les expliquen a los padres los riesgos que corren los chicos en internet, por ejemplo, en las redes sociales. no hay campañas públicas donde te digan que un menor no puede entrar solo a un consultorio de cualquier médico que sea. Eso lo sabemos todo y eso se está haciendo. Se está ejerciendo el poder de la persona hacia el menor. Un menor no puede estar solo nunca. Al menor se le acompaña hasta que ya cumple la mayoría de edad y ya tiene la capacidad de razonar por sí solo y de pensar en lo que él quiere hacer o podría hacer. Estas cuestiones que se están llevando ahora de crear redes sociales para poder consultar cuestiones en relación a cuestiones sexuales, digamos, que no pueden hablar con los padres, ya estamos mal. Porque ahí estás aislando al menor de la persona responsable de su bienestar. Sí. Acá lo que se tiene que hacer, lo más importante es generar el diálogo con el menor. El adulto responsable, llámese mamá, papá, abuelo, de ese menor, tiene que generar siempre un diálogo donde el menor sepa aprender a decir que no en cuestiones que no le gusten, que no tenga, que tengan, que generen algún riesgo hacia él.
Claro, lo que pasa es que los perversos buscan la forma siempre de decirle sí, que no cuente, porque si no le va a pasar algo a la familia. Tienen esos recovecos, ¿no?
Sí, claro.
Exactamente. Entonces, lamentablemente hoy en día no podemos dejar solos a los chicos. Tenemos que estar siempre en constante vigilancia con ellos. Eso es algo sumamente importante y es muy importante el diálogo para que los chicos no se sientan invadidos con estas cuestiones de la privacidad y que su mundo y que ellos pueden y deben y están. Por eso tenemos que generar el diálogo, pero un chico en un consultorio hoy en día lamentablemente no se puede dejar. El padre siempre tiene que estar presente. Padre, madre, adulto responsable, ¿no? Pero eso tiene que quedar firme siempre. Un menor no puede estar solo, lamentablemente porque no sabemos el que está atrás, la intención que tiene. No podemos estar pintando a todos de perversos o de cuestiones así, pero es lamentable que hoy no tengamos ni siquiera la tranquilidad de decir, bueno, dejo a mi hijo en el colegio porque sé que va a estar cuidado, porque hoy en día ya no lo podemos decir. Hoy no podemos permitir que nuestro hijo entre solo a un consultorio porque lamentablemente pasan estas cosas. Pero esto es responsabilidad del Estado, responsabilidad de las instituciones que no hacen los debidos test psicológicos a la entrada. Prácticamente pareciera que te eligen a dedo para entrar a un lugar donde tienes una responsabilidad inmensa que es el cuidado y la integridad del menor.
María Isabel, te agradecemos mucho que nos ayudes con este tema que es tan delicado y que bueno que ustedes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo. Así que gracias por tu tiempo aquí en la Radio del Eco.
No, por favor, a ustedes por tratarlo.
Que tengas buena tarde, gracias.
Igualmente a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.